Continuamos con el Enredando las Mañanas, ya pasadas las 11 de la mañana. Este programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Les comentábamos al principio que nos iban a venir a acompañar al piso. Nos parecía importante que nos contaran directamente quiénes eran y a qué venían las compañeras, en este caso Marta y Alejandra, que son de Socorristas en Red, con una temática y una problemática que nosotros traemos muy cotidianamente al Enredando las Mañanas, porque nos atraviesa como mujeres, porque nos atraviesa como sociedad, y porque nos parece que debe estar todo el tiempo en tela de juicio y en discusión, entre otras cuestiones, a la legalización del aborto, todo lo que rodea esta situación. Abortamos hermanadas, abortamos en manada, ese es el lema que tiene Socorristas en Red, entre otros tantos. Y nos vienen a contar Marta y Alejandra un poco, bueno, de qué se trata Socorristas en Red. Buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿qué es Socorristas en Red?
Bueno, Socorristas en Red es una red de agrupaciones feministas que acompañamos los abortos cotidianos. En estos momentos el aborto no es legal en la República Argentina, entonces nosotras, además de estar en la campaña nacional por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, vemos que con eso no alcanza, que las mujeres siguen teniendo esta problemática diariamente. Entonces decidimos empezar a acompañar a las mujeres y empezar a acompañarlo en sistema de red, un poco que llegue igual a todos los territorios.
Sí, Socorristas en Red es una organización que nace en el 2012. Si bien había un montón de compañeras que ya hacían acompañamientos individuales, se decide transitar un proceso más colectivo a partir de unas reuniones que ocurren acá en Córdoba. Y de esa época para acá somos una organización que está en 16 lugares, así en diferentes provincias. Seríamos 16 organizaciones que formamos parte de la red de Socorristas en Red, y lo que hacemos es dar información por teléfono y acompañar durante el proceso del aborto sobre el uso de misoprostol, o sea, el aborto con misoprostol.
¿Cómo consideran ustedes que cambia el escenario para una mujer que decide abortar en este contexto de ilegalidad, lamentable, ¿no?, el hecho de un acompañamiento?
Y el proceso, nosotros hablamos ahora, tuvimos un plenario hace poco y teníamos el término este afidamento que nos gustó un montón, y sororidad. Y el de afidamento habla de esta construcción de confianza. O sea, nosotros con las mujeres lo que hacemos es tener una entrevista cara a cara. A través de esa entrevista conocemos la situación de la mujer y le planteamos la forma en que ella podría hacer uso de la medicación. Y el acompañamiento consiste en desde que ella inicia hasta que termina el proceso, nosotros las acompañamos por teléfono. Ellas, la verdad que algunas llaman, hacen más uso de esa guardia, otras no. Las mujeres decimos que, o nosotras socorristas, en cada aborto que acompañamos, abortamos algo de este sistema. Y a nosotras nos hace transitar un montón de cosas, y creo que ellas, acompañarlas, es un proceso muy distinto al que si estarían solas y asustadas en toda la clandestinidad que existe alrededor de los abortos.
Y además de eso, yo creo que también es darle, es ponerlo que desde un lugar político, de que el aborto no es algo personal que le pasa a una por no cuidarse, por no tal, por un montón de cosas, sino que es un acto político, y nosotras por eso siempre nos presentamos como feministas y les aseguramos desde el primer momento en el que no somos profesionales de la salud o que no transitamos esos lugares, pero que sí sabemos utilizar el misoprostol y de que sí podemos asegurarnos de que es un uso seguro y de darles un contenido político a lo que están haciendo.
En un escenario como es el de nuestro país, donde varía muchísimo de provincia a provincia, incluso desde cómo afecta a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pensamos en aquellos casos, entre comillas, no punibles, la diferencia que hay que te pase en Buenos Aires, a que te pase en Salta, a que te pase en Córdoba. ¿Cómo analizan esta situación o cómo ven ustedes que la comunidad médica está mirando este tema que viene hace 10 años presentándose en proyectos, en pedidos, en reclamos, y que es evidentemente algo que sucede y que está bien que se visibilice que suceda, que no se calle ni se silencie esto, ¿no?
Y nosotros, a ver, nacionalmente, el plan de socorristas en red como estrategia, nosotros venimos construyendo con sectores de salud amigables. Para nosotros es importante resaltar que hay sectores de salud amigables a los que podemos apelar para los controles post y todo esto, pero también entendemos que hay un interés grande de la corporación médica que no toma posición porque también tiene intereses económicos. Uh-huh. Y es variado, nacionalmente es variado. En cada provincia depende de la corporación, de la gobernación, de los arreglos. Digo, en varias provincias hasta hace poco la ley de salud reproductiva no entraba, como en Tucumán, que ahora se aprobó. En Salta, la educación no es laica.
Y acá, en la última modificación, casi que tampoco, digamos, no. Porque es optativo poner educación religiosa.
Pero ellos tienen una obligación de educación religiosa, si no tengo mal entendido, en muchos colegios que no deberían.
Claro.
Entonces el contexto varía, pero nosotras como socorristas, a nivel nacional, lo que hacemos es buscar sectores amigables porque es importante para las mujeres poder acceder a ese control post, eso lo resaltamos siempre también. Nosotras, la idea no es trabajar en paralelo a los médicos, sino trabajar con ellos. Uh-huh. Es importante que ellos tomen posición.
Sí, y con los abortos no punibles precisamente está pasando cosas. O sea, no se está cumpliendo la ley directamente, pero además de eso, como que se amparan algunos sectores no amigables en esos objetores de conciencia. Nosotras denunciamos también que objetor de conciencia tiene que ser una persona, no puede ser una institución entera, porque está pasando casos de directores de hospitales que se dicen objetores de conciencia y que toda la institución, todo el hospital se tiene que decir objetor de conciencia. Nos parece que eso es un retroceso de la ley y que además de no cumplirla, eso se está haciendo un mal uso de...
Como que de alguna manera se está burocratizando esto, ¿no? Y no es menor lo que vos señalas. Cuando salió el fallo de la Corte Suprema de abortos no punibles por caso de violación, la primera niña que entró por un caso de violación a la maternidad provincial de Córdoba, a los 10 minutos tenía a la gente del portal de Belén tocándole la puerta de la habitación y convenciéndola de lo contrario. Con todo lo que eso implica, el filtrar la información, poner en esa situación a una menor. ¿Por qué? Porque justamente se estaba dando esto, porque un gran sector del hospital objetaba, todo el hospital objetaba. De alguna manera, haciendo uso de un poder jerárquico. Y eso también es importante resaltar. O sea, no solamente como, y lo bueno, ¿no?, de que se esté avanzando en comunidad médica amigable, sino también en cómo la utilización del poder dentro de las instituciones públicas, que deberían posicionarse desde otro lugar, están trabajando para, bueno, no sé, de repente eso que vos comentás, que no sea individual la objeción de conciencia, sino que sea institucional. ¿Y cuánto peso tiene pensar en algo institucional cuando legalmente por lo menos se abren esas pequeñísimas ventanas que, aunque sean pequeños porcentajes de lucha, también tienen que ver con resolver y cambiar la realidad de muchísimas mujeres que atraviesan por muchísimas problemáticas que las llevan a tomar una decisión de esas características, ¿no? Digo, como vos bien comentás, algo político, es una decisión sobre nosotras. Uh-huh. No sé, me gustaría también que nos cuenten en el marco del encuentro, así de manera genérica, bueno, a qué se llega o qué se trae de ese encuentro que se ha realizado. Bueno, me comentaban fuera de aire que se ha trabajado más a nivel latinoamericano y lo importante que es sentar lazos desde ese lugar, ¿no?, con esa mirada.
Sí, ha sido la cuarta plenaria, son 4 años nada más. Como bien ha dicho Ale, ya había algunas mujeres que acompañaban, pero hace 4 años se hizo la primera plenaria en la que participaron apenas 10 personas en casa de una de las compañeras y empezaron a ver esto de cómo se puede construir la red. El año pasado fue la primera plenaria así más multitudinaria, que se hizo un cambio muy grande tanto cuantitativo como cualitativamente, en la que participaron 55 compañeras. Y este año nos hemos dado cuenta de que la red sigue expandiéndose porque hemos llegado a 100. Entonces entendemos que es algo que se está convirtiendo en peso, en una voz importante. Y bueno, el año pasado se sacó un manifiesto en el que, además de todo esto que estamos contando, de cómo entendemos nosotros los abortos, también pautamos unas cuantas formas de acompañar, que, como bien decíamos, no solamente es el acompañamiento telefónico, como hay otros acompañamientos que se hacen por línea, sino de generar encuentros cara a cara con las mujeres, tanto individuales como grupales, para también desestigmatizar, o no sé cómo decirlo, quitarle ese peso de la clandestinidad. Y que se den cuenta de que somos varias las mujeres que atravesamos esa situación. Bueno, brindar la información del uso y también empezar a sistematizar, a tomar los datos de esas mujeres, de quiénes son, de cómo abortan, de cómo se sienten durante ese proceso, de si acceden o no a un post aborto, eso uh-huh. es de con qué se quedan, ¿no? De hacer consejería, de anticonceptivos, uh-huh. ese tipo de cosas. Entonces, estamos muy contentas porque este año ya tenemos los primeros datos a nivel nacional con una misma sistematización de todas estas agrupaciones que estamos participando en la red. Y hemos estado, entre otras cosas, haciendo una lectura de eso, de ver cómo presentarlo, de trabajar.
Y cómo potenciamos eso también, ¿no? Como uh-huh. Hemos crecido un montón, dándole también a este espacio un contenido más político, las que participamos de Socorristas en Red, organizando esto que ya hablaba de que tenemos una sistematización a nivel nacional, que hemos logrado entre todas acordar una forma de sistematizar, porque nos parece importante tener esos datos para presentar quiénes son las que abortan. A ver, les puedo leer un par de porcentajes a cada manera de...
Sí, para decir, hay 1.116 abortos sistematizados.
Claro.
Muchas más mujeres nos llamaron, pero bueno, no todas las sistematizaciones se pudieron llevar a cabo porque también es un trabajo más que hacemos, pero nos parece una cantidad importante, estamos contentas con eso también.
Sí, y por ejemplo tenemos datos de las edades que acompañamos, el 56% está entre 18 y 27 años y la siguiente cifra, que es el 28%, entre 28 y 37 años, o sea, mucho más, casi el 80%, 90% está entre el rango entre 18 y 37 años, uh-huh. que es uno de los mitos que también queremos desconstruir, que son las adolescentes que más abortan, ¿no? Hay unas mujeres que lo que llamamos adolescencia avanzada, lo que se extiende de la adolescencia, que son las que definen abortar. Uh-huh. Después tenemos acá cómo eligen la vía para el uso, la mayoría elige de la forma sublingual. Parte del protocolo nuestro, o sea, nosotros aconsejamos el uso antes de la semana 12, entonces acá tenemos un rango importante que interrumpe entre las semanas 8 y la semana 12, más del 60%.
O sea, entendiendo que es una decisión muchas veces realmente necesaria y tomada, ¿no?
Uh-huh.
Lo importante que es saber que, ya sea del de boca en boca, porque justamente como no está asistido estatalmente ni dentro de un marco de contención de esas características, es un trabajo de un montón de organizaciones de llevar adelante el cómo transmitimos, a dónde llamar, uh-huh. el cómo transmitimos, de qué manera llamar. Digo, cuando empezó esto hace varios años atrás, había como toda una cuestión de, bueno, decir que llamas de parte de tal, y me parece que eso, ese lazo de solidaridad y de confianza que se fue tejiendo, está generando este producto final, ¿no? De pensar que hoy por hoy son 100 las organizaciones que estuvieron presentes, y que bueno, todo uh-huh. esto ayuda incluso a la justificación de este lamentable cajoneo que sufre año a año el proyecto de legalización del aborto en el Congreso.
Sí, te corrijo, éramos más de 100 compañeras, son 16 espacios.
Bueno, está bien, igual de 10 compañeras a 100 es un crecimiento cualitativo.
Muy importante. Sí, y otra cosa, bueno, nosotros en esos acuerdos, esto que vos decías, esto de el encuentro cara a cara, nosotros sistematizamos todo lo que hacemos, las acompañamos por teléfono, esos son los acuerdos en los que estamos Socorristas en Red. ¿Qué más? A ver, te puedo contar de eso. Ayúdame, Martín.
Y también de eso, ser parte de la campaña, no sé, remarcar esto, ¿no? De que nosotras queremos hacerlo esto legalmente, uh-huh. pero vemos la necesidad, la urgencia cada vez que suena el teléfono de seguir haciéndolo, de que no queda otra, de que nosotros entendemos que las mujeres sí o sí van a abortar si llegan a esa decisión. Entonces, no solamente pedir el aborto legal porque hay mujeres que mueren, sino que reducir ese número, por supuesto, de aborto legal para no morir, pero aún si llegamos a una cifra en la que las mujeres no mueren por aborto clandestino, que el aborto sea legal porque es un derecho de la mujer, un derecho de decisión.
Uh-huh. Y en esto que traen a colación, creo que siempre la campaña ha sido clara en relación a no solamente plantear el aborto como una legitimación de un derecho, sino también como una cuestión general, ¿no? O sea, de educación sexual, de cómo implica esto, en dónde se debe aplicar, también el acceso, ¿no?, a los anticonceptivos. Sabemos muchísimos casos de... lamentablemente que instituciones públicas brindan anticonceptivos que no están funcionando, y no están funcionando porque están vencidos o porque no están bien explicados los métodos o los modos de aplicación, porque vas y no te dan casi ningún asesoramiento, es como si fueras una ventanilla a retirar un tafirol y te fueras a tu casa. Digo, ¿cómo entender lo complejo que es el pedido que estamos haciendo como mujeres, que va mucho más allá y no queda solamente en eso?
Uh-huh. Y el acceso de las mujeres. Las mujeres, nosotros en parte del proceso del socorrismo o el socorrismo con las mujeres tiene que ver con el post también. Nosotros acompañarlas en ese post, que ellas se hagan un control y que puedan salir con un método. Uh-huh. Pero sí, hay muchas mujeres que tienen limitado el acceso, y también muchas hemos acompañado mujeres que atraviesan situación de violencia donde sus compañeros no les permiten usar método. Eso tipo,
claro. Bueno, incluso pasa con la ligadura de trompas, ¿no? ¿Cuánto uh-huh. les cuesta a una mujer que elige eso sobre su cuerpo ir a un hospital y que se lo hagan y que antes no le digan, no, pero mira la edad que tenés, pero mira que cuántos hijos, pero no tenés hijos, pero sí tenés hijos? Digo, toda una serie de cuestiones a nivel de institución pública que están limitando desde... a mí me han preguntado si tengo pareja estable para ponerme un DIU. Uh-huh. Digo, como si eso tuviese que tener una... Hasta una amiga que tenía un terrible cáncer de útero y que le tenían que retirar el útero para que no se muriera, y los médicos le querían convencer de que antes utilizara otros procedimientos porque era joven y podía tener muchos hijos más. Digo, o sea, esto es súper complejo y tiene que ver todo con todo, porque tiene que ver con una institución pública que, amén de que se legalice, también hay que hacer un trabajo, ¿no?, desde la universidad que forma a esos médicos y uh-huh. enfermeros y enfermeras y médicas a entender cómo esto es una cuestión política de decisión sobre nuestros cuerpos, y desmitificar, y un montón de trabajos que vienen atravesados, ¿no?, de social y culturalmente desde... vaya a saber uno cuándo.
Sí, parte de los planteos de Socorristas en Red es también sacar esto a la calle, ¿no? Nosotros salir a militar el aborto, porque el aborto existe. Uh-huh. O sea, las mujeres siguen abortando, por más allá que haya sectores que quieran hacer oídos sordos. Nosotros pensamos que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, que es algo que forma parte nuestro y que se puede vivir de otra manera, que no es como... está descrito esta cosa clandestina, oscura, que asusta, que... No, las mujeres podemos definir sobre nuestros cuerpos y transitar un proceso diferente, acompañándonos entre mujeres, con conocimientos que nos van a aportar para que eso no sea de esa manera, quitándole todos esos prejuicios y tabús y mentiras que hay alrededor del aborto, porque hay médicos que también dicen que las mujeres con misoprostol tienen complicaciones y se mueren. Las mujeres por misoprostol no se mueren. Mm-hmm.
Si utilizamos el misoprostol porque es lo que la OMS dice. O sea, no es que lo estemos haciendo fuera de una lógica médica, aunque nosotras no seamos médicas, sino que es la propia OMS, y es en los países que están legalizados el método que utilizan de una forma segura. Uh-huh. Yo quería también, me acordaba mientras hablábamos... en la plenaria en un momento leímos unos textos, también están como en una de nuestras nuevas consignas, de empezar un poco más teóricamente, ver cómo abordamos el tema, y leímos sobre James, que es una organización estadounidense de los años 60. Uh-huh. Las chicas también lo mismo, se encuentran en una situación en la que el aborto es clandestino y les llegan un montón de casos de abortos, y empiezan primero organizándose, buscando médicos amigables, y con el médico que el que más afinidad tienen, el que no quiere hacer tanto negocio, el que entiende las cosas un poco más parecido a ellas, en un momento se dan cuenta de que en realidad no es médico. Entonces se ponen las locas a aprender la táctica de cómo se raspa el útero, de cómo sacar el feto, y hacen todo un aborto quirúrgico, eso también, enseñándose entre ellas y llevando adelante ese proceso. Entonces también como que cuando leemos ese tipo de cosas nos damos cuenta de que es algo que se ha tenido que hacer en otros lugares, que es algo histórico y que es algo como parte del proceso de entender el aborto de otra forma, ¿no? De tomarlo como responsabilidad social y, uh-huh, y llevándola adelante.
Y que es recuperar, es definir sobre nuestros cuerpos, eso es el aborto, que hasta ahora no, lo que no podemos hacer las mujeres es decidir sobre nuestros
en
cuerpos.
En tantas cosas, uh-huh, y esta es una de las más complejas, pero en tantas cosas que uh-huh, uno no puede decidir en esta, lamentablemente, aún sociedad machista y patriarcal que nos toca atravesar. Bueno, Alejandra y Marta, muchísimas gracias por venir al piso, por traer esta experiencia, por la, ¿por qué no decirlo, no? La valentía de ponerse en este lugar y en este cuerpo y en esta lucha, y de las voces de muchas que hemos atravesado este tipo de procesos, ya sea de manera personal o acompañando, agradecerles el trabajo y la entrega, porque sinceramente eso es para nosotros algo muy importante y rescatable, y que nos ha salvado la vida, no necesariamente desde lo físico, uh-huh, sino desde un montón de otros lugares, el tener la posibilidad de acceder a una a socorristas en red.
Sí, muchas gracias a ustedes también. Cualquier cosa, nosotros tenemos un blog en que aparecen la presentación, nuestros acuerdos, un montón de cosas, y también aparecen los teléfonos a nivel nacional. Nosotros podemos dar aquel teléfono de Córdoba, pero en el blog aparecen los teléfonos de todas partes. Entonces, para que anoten, el blog es www.socorristasenred.blogspot.com.ar.
Bueno, muchísimas gracias, y ahí pueden ver los teléfonos,
¿no? Sí, eso ahí es. Tenemos los teléfonos.
Bueno, recuerden entonces
socorristasenred.blogspot.com.ar.
Agradecemos nuevamente la visita y el laburo que realizan diariamente, y bueno, los vamos a dejar con un temita musical para ya cerrar este bloque, y seguramente vamos a estar tratando y tocando el tema en otros programas.
Gracias por la invitación.
Sí. Gracias a ustedes por venir.